Porque en mitad de tanta discusión y tanto tráfago también es preciso el glamour. Carmen Lomana, muy buenos días.
Buenos días, aquí estoy ajetreada poniéndome...
Bueno, ¿no sabéis lo que está pasando en el estudio? Que Carmen Lomana está no solamente cambiando la esponjilla de los micrófonos, que por cierto, infectada. Algunos colegas, por ejemplo en la cadena SER, ya han quitado directamente.
Claro. Poniéndome guantes de algodón.
Es que se está poniendo guantes de algodón, por si acaso el virus está en el estudio. Esto hay que colgarlo inmediatamente en las redes.
Y abre las puertas del estudio con el codo.
Mis gafas.
¡Ah! ¡Que se las ha llevado Amaro pensando que eran de Gaona! Anda, vete a por ellas, Diego, en un momento. Bueno, ahora vendrá Amaro, ahora vendrá. Claro, no te preocupes que como las preguntas de los oyentes entran por pantalla, puedes contestar directamente a sus requerimientos. Vamos allá.
Te quería preguntar qué te parece la ley de igualdad que propone Montero con el lema queremos volver solas y borrachas. Gracias.
Pues me parece una humillación y una falta de respeto a las mujeres, porque es lo que, bueno, solas podemos volver, pero lo de borrachas sobra, ¿no? Pero esta mujer, ¿por qué quiere imponer su terrible código de ética y de vida al resto de las mujeres?
Bueno, es y sobre todo es torpeza,
no
porque
entender,
ella lo que viene a decir es que igual
sí,
que los varones
que quieren libre, pueden
exacto, vuelven solos y borrachos y no les pasa nada, pero las mujeres tienen derecho a lo mismo, pero que una ministra considere que volver borracha es normal, es muy mal ejemplo para
bueno,
los jóvenes.
Bueno, a lo mejor para ella es normal, ¿no? No sé, hay esta gente es muy rara, ¿no? Como su marido que dice que le gustaría azotar a no sé quién.
A lo mejor por eso, a la exmujer de
claro,
Carlos.
Claro, lo sé, pero no quería decir. A lo mejor por eso ella prefiere llegar borracha.
Con la de accidentes no que puedes tener en la calle.
Claro,
no, no,
o sea,
además
es que
no hay nada más
incluso un varón borracho arrostra
no
un peligro.
No hay nada más patético que una persona borracha. Me da igual que sea un hombre o una mujer. Pero una mujer todavía peor, porque a las mujeres el alcohol les sienta o no sienta fatal.
Bueno, yo creo que a los varones también. ¿Eh?
Pero las mujeres se emborrachan antes. Son mucho más débiles ante el alcohol. Pues, ¿qué me va a parecer? Primero, que esta ley de igualdad ni siquiera está bien escrita, legalmente es un desastre, por eso los juristas han dicho, oiga señora, pero usted qué ha escrito aquí, pero no es que van al ministerio y al despacho a pasárselo bien con la niña, que es un agravio comparativo al resto de las mujeres trabajadoras, que tienen que dejar a sus hijos en la guardería antes de entrar a trabajar. En fin, pues qué te voy a decir, que me parece un disparate.
Pues vamos con otra pregunta.
Hola Carmen. Oye, he visto que has estado en Arco. Háblanos un poquito del arte. Y cuéntanos también quién ha sido los mejores vestidos, quién te ha gustado más, no sé. Pablo Casado, Laura Ponte, Tamara Falcó. Cuéntanos un poquito, anda.
A ver, cuéntame el arte.
Estamos con el asunto de Arco, que cuentes lo de Arco.
Claro, claro, pero es que estoy hablando de pintura y entonces me hablan de los estilismos de las que hemos estado allí. Entonces yo la verdad es que a Arco he ido a ver arte, he ido a ver cuadros, pero si me dices cómo iban vestidas, pues mira, he estado con Laura, he estado con Tama, las he visto a todas, pero no me acuerdo cómo iban vestidas,
me gusta.
Ni me importa. Te puedo decir que he visto, por ejemplo, una escultura de Chillida absolutamente sublime, que había arte buenísimo, a mí me gusta mucho el arte óptico y realmente había cosas francamente buenas. Creo que este año es uno de los años, en los tres o cuatro últimos, que más me ha gustado Arco.
¿Compraste algo?
No, no he comprado. La verdad es que no, porque tampoco tengo ya dónde poner más cosas.
Es cierto.
Tengo mucha obra de arte que la tengo guardada.
Los
¿sabes?
Marchantes que asisten a Arco dijeron que lo venden todo.
Lo venden todo, claro que sí. Y bueno, había pequeñas esculturas que me hubiera gustado a lo mejor comprar,
¿y alguna que te
pero
llamas
no tenía
la atención?
Ganas yo de gastarme ahora mucho.
¿Alguna
dinero?
Que te llamase la atención, porque siempre vemos excentricidades en Arco, como una obra que eran unos coches de arena que estaba valorada,
sí,
no sé si en
sí.
50.000 euros, una
pero bueno,
o un montón de caramelos en el suelo.
Tengo que Ese tipo de cosas a mí me parece ni siquiera imaginativo, ¿no? Lo de los caramelos en el suelo. Sí, es como lo del vaso medio lleno tal que pusieron hace 3 años. Luego había un cuadro de Franco, de un finlandés. Te digo porque ha tenido mucha polémica, pero encuentro que tenía gracia, porque era una foto de Franco, que puesta con una técnica especial, y a los lados lo que había hecho Franco, pero mezclado con disparates que no ha hecho, como por ejemplo Pasapalabra. Pero la verdad es que había muchísimas cosas que eran realidad. Yo estuve hablando con el finlandés este y me pareció una persona muy sensata, que estaba jugando con el humor, ¿no? Y todo el mundo estaba ahí viendo el cuadro de Franco. Yo no sé, yo creo que ya lo de Franco debíamos de pasar página, ¿no? Es un poco viejuno seguir hablando de Franco, es de gente con poca imaginación. Pero en fin...
Bueno, la siguiente pregunta también es política, mira.
Hola, Carmen. Quería preguntarte qué te ha parecido el escrache que le han hecho a Pablo Iglesias en el mismo sitio que se lo hicieron con anterioridad a otro político español. Política, en aquel caso.
¡Uy, qué voz tan bonita tiene este oyente!
Sí, tienes una voz de barítono, de barítono bajo. Pues, ¿qué me ha parecido? Me ha reconfortado, me ha encantado, me ha hecho feliz. Casi tengo un orgasmo.
¡Oye, yo!
No, te quiero decir que está muy bien que a la gente le den con la misma medicina de lo que ha hecho él y le pongan delante de su propia contradicción de vida actual, ¿no? Entonces, claro, la gente joven dice, pero este tío que va a venir a contarnos aquí si hace todo lo contrario de lo que ha estado diciendo, pero qué cara tienes, claro, fascista serás tú, no hables de fascismo que te has convertido en otro. Pues bueno, esto pasa siempre con los comunistas y con muchos socialistas. ¿Qué hacen? Pues imitar todos los hábitos burgueses y de la casta que ellos criticaban en el momento que pisan moqueta o que tienen un poco de poder, pues es que son los peores. Y si no, los podemos ver en los regímenes comunistas como los Ceausescu, que iban en pareja, ¿eh? Y como Mao Zedong y su mujer, que han sido lo más bestial y que se han cargado a más gente, por eso luego terminaron como terminaron.
Él lo llamaba jarabe democrático, cuando jarabe hicieron uno de los scratches a Soraya Sáez de Santa María.
Ya.
Y por las imágenes no le sentó nada bien, a pesar de querer dar el micrófono o querer darles voz a los que...
Porque encima es arrogante. Y el tipo no tiene
Monedero
ningún...
también estaba presente y tampoco le sentó nada bien.
Bueno, yo estuve con Monedero hace 2 días que coincidimos en televisión y no... Perdona, Juan Carlos, pero no dices más que tonterías.
Oye, ¿cómo está evolucionando de mal esta amistad? Mira, me gusta esta pregunta sobre citas, que está muy de moda.
Buenos días, Carmen. Una cosa, ¿cómo definirías la cita perfecta?
¿Hay citas perfectas?
¿Puede?
Pues depende de cada persona. A mí a lo mejor la cita perfecta es que me lleven a pasear y ver museos, o irme al Rastro por la mañana y desayunar allí y tomar algo. Para otros es que les inviten a un restaurante maravilloso y le regalen un anillo de compromiso y le pidan... Bueno, yo este verano viví
la cita
perfecta. No, la primera cita.
Mira, ¿ves esto? A esto vamos. Este verano viviste la cita perfecta.
No, yo no. La vi y me pareció increíble.
¿Cómo fue?
Estábamos comiendo a mediodía en la playa en el chiringuito del Marbella Club, que es muy elegante, precioso. Y vimos una pareja que estaba en primera línea, que le habían puesto una mesa, os digo para daros ideas, una mesa especial así tocando el mar, ¿no? Y bueno, y entonces vemos que él empieza como una música, yo creo que los del chiringuito estaban de acuerdo, y él se pone rodillas, y es que era, a mí me da vergüenza ajena, pero era lo típico
de la...
Se pone de rodilla, hinca una rodilla.
Cada vez más, porque es muy
eran
americano.
Extranjeros, eran, eran rusos.
Sí.
Eran rusos. Y entonces él le saca la cajita con el anillo y ella toda sorprendida y coge el anillo, se lo pone, se dan un abrazo. Bueno, de un romántico, digo, esto yo ya no tenía ni idea que podía haber gente que lo hiciera además sin ningún pudor delante de todo el mundo. Yo creo que quería que quedase constancia de su amor y del momento delante de todos los que estábamos en el chiringuito. Claro, toda la gente aplaudiendo, viva los novios. Pues bueno, mira, esa es una cita un poco súper especial.
Vamos, que dijo que sí, ¿no?
Hombre, imagino, él era mucho mayor que ella.
Pero, por ejemplo, ¿tú qué recomendarías a un caballero o a una señora que tienen una cita por primera vez? O sea, quiero decir, puedes llegar...
¿De qué hablan?
Comerte, por ejemplo, una pata de cordero abriendo mucho la boca.
Nunca, convenientemente.
Ir al parque de atracciones.
Nunca pedir para comer cosas complicadas, como unos espaguetis, que se te quede un espagueti colgando en la boca, como langostinos o mariscos, cosas. Tener muy en cuenta que no te manchen los dientes, que no se te quede una hoja verde pegada al diente. Entonces, ensaladas.
Sí, porque toda la cita viendo subir y bajar el perejil es duro.
Tampoco, nada de arroz negro tampoco.
Tampoco, nada que te pueda manchar los dientes. Pues algo así como muy sencillo. Luego, ya si quieres, cuando llegas a casa, cenas otra vez o comes. Pero no es verdad, es que imagínate canónigos que se te pegan bastante a los dientes. Entonces, estás hablando sin darte cuenta y riéndote, y la otra persona te está mirando y dice, oh, tiene ahí, qué horror, un canónigo pegado en un diente. Pues bueno, tener un poco de cuidado de pedir cosas que no sean complicadas. Y luego hablar tampoco de cosas muy íntimas, pues os vais contando un poco la vida, los gustos.
Nada de política.
Hombre, tampoco cuentes todos los novios y novias que has tenido desde la infancia,
eso es
francamente
fatal. A mí una vez me invitó un señor y me presentó ahí, me dijo todo lo que ligaba, lo que había salido con fulanita, menganita. Digo, fíjate, yo creía que eras un hombre interesante, pero me he dado cuenta que eres un papanatas y un vanidoso. Digo,
tampoco hace falta expresar las plusmarcas sexuales. ¿Eh? O tus más íntimas tendencias en la primera cita.
Yo no creo que lo haga nadie eso. Nadie que tenga un mínimo de educación y de cabeza. ¿Eh? Pues claro, que te ponga ahí todos sus trofeos de señoras o de señores. No hay cosa a los hombres que les siente peor que una mujer les empiece a contar sus conquistas.
Vamos con lo siguiente.
Hola, Carmen. Gracias. No sé si te acordarás o puedes hacer memoria, pero... ¿cuál ha sido el momento más incómodo que has tenido al encontrarte con algún fan por la calle?
En realidad creo que no he tenido nunca con los fans. Siempre son muy cariñosos. A veces es incómodo que te quieren besuquear o abrazar mucho.
Con lo que te gustan a ti los besos.
Que yo ahora estoy feliz con lo del coronavirus, que nadie me besa. No, me refiero en cuanto a higiene de besos. Entonces no tengo ninguna memoria de una situación violenta o ahora, por ejemplo, cuando estaba en Tenerife había gente demasiado intensa, ¿no? De quererte besar y coger y... Pero bueno, pienso que es una demostración de cariño y no me molesta, no me molesta en absoluto.
Pues tenemos una noticia muy impresionante que es relativa a una iniciativa de unos sinvergüenzas que han raptado a una chica con ánimo de mantenerla confinada y sin comer ni beber un largo periodo de tiempo, creo que casi una semana, prostituyéndola entre tanto. Así que vamos a afrontar también esto con ayuda de Pablo Muñoz. Muy buenos días a nuestro responsable de policiales. ¿Cómo estás, Pablo?
¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás?
Muy bien, pero impresionada por esto porque realmente llevamos un tiempo escuchando que las menores de los centros no están seguras y he oído esta mañana, como relataba Antonio Raez, que la situación era... No, Ángel Correas, que estoy yo buena. Muy grave con relación a una menor que había sido raptada y maltratada.
Sí, ha habido varias operaciones últimamente e incluso condenas con tema de menores tutelados por la administración. La más importante fue la que se conoció ayer por la tarde, que son 5 crías de La Rioja que estaban efectivamente en un centro, estaban siendo tuteladas y que estaban siendo prostituidas en unas condiciones extremadamente duras. Esto, si te das cuenta, nos remite también al todo el caso de Baleares, en el que se conoció que también estaban siendo prostituidas niñas de esos centros de menores tuteladas por la administración y que se montó y que se descubrió después de una agresión sexual muy dura cometida por varios individuos el día de Nochebuena, ¿no? Realmente lo que se está viendo y es que lo que sucedía en Baleares puede estar ocurriendo en otras partes de España, y yo creo que es momento de que se haga una investigación seria y a fondo de cuál es la situación en la que viven estas personas, porque no hay que olvidar que la tutela de la Administración supone sobre todo su protección, y si no se les protege, evidentemente es que la Administración no está funcionando bien.
Pero perdona, yo encuentro que es facilísimo saber quién tutela estos centros, y me está pareciendo algo tan alucinante y tan horrible, como tampoco puedo entender por qué no han investigado lo de Baleares. Es que como que montan ahí casas de prostitución, porque es que no puedo entender en mi cabeza. ¿Quién hace esto?
No, Carmen, no se produce así. Realmente lo que se produce es que estas personas llegan a los centros, muchas veces no tienen referencia, estas chicas, lo que encuentran es a una veterana, que es la que les va guiando, y que antes a esa veterana la han introducido en ese mismo mundo las anteriores.
¿Pero quién?
Lo que se está produciendo, no, porque hay gente
las
que...
¿Las mismas chicas introducen a las nuevas?
Hay individuos muy, en fin, siniestros, que se mueven alrededor de esos centros tutelados y que cuando, como estas chicas muchas veces se escapan, porque no está bien regulado todo lo que tiene que ver con la tutela de los menores por parte de la Administración. Eso es la primera carencia grave que yo creo que existe. Lo que tiene que existir es que realmente la Administración se tiene que hacer responsable, y si un niño o un chico o una chica no regresa al centro de acogida, pues tiene que denunciarse inmediatamente. Pero si ese chico o chica llega con unas pertenencias que no están acorde con el dinero que pueden manejar, es decir, están llegando con unas camisetas de marca, están llegando con unos teléfonos de última generación, si están llegando con este tipo de cosas, es el propio centro el que debe hacer saltar las alarmas y comunicar inmediatamente a la policía de que ahí algo raro está sucediendo, porque no es posible que tengan acceso a esos productos. Eso no está ocurriendo, no ocurriendo siempre, y es cuando se está produciendo este tipo de situaciones que se están descubriendo ahora con auténtico horror. El caso de La Rioja, ha sido la Jefatura Superior de La Rioja la que ha hecho esta investigación, y realmente yo creo que es muy importante, ¿no?
Además, se ha tratado a la menor con muchísima crueldad, porque no solamente la violaba su secuestrador, se la alquilaba a otros amigos, permitía que gente que deambulaba por la calle subiese al piso, sino que además ni la daba de comer ni de beber, terrorífico. Y bueno, hay veces que los sucesos trascienden las fronteras. Esta semana está en boca de todos el caso de un joven de 19 años en Argentina que ha matado, descuartizado e intentado quemar a su novia.
Pero qué barbaridad.
Esto ocurre en la madrugada del domingo al lunes, sobre las 4 de la madrugada. Él asegura que tiene esa discusión y que ella cae por la escalera, su pareja, que tiene 24 años, es decir, él es bastante más joven, y que esa caída por la escalera le produce la muerte. Él entra en una especie de locura, según cuenta él, en el que primero lo lleva a decidir descuartizarlo, y luego la mete en una parrilla que tiene en la casa, ¿no?
Sí, pero es vamos curioso a ver. Porque lo dicen en todos los países, claro, también aquí. Dicen, pero... no, es que se cayó, se mató, sí, y entonces yo la descuartice.
No, qué va, hombre, este tío es un psicópata de mucho cuidado, ¿no? Y lo que hay que meterle es en un manicomio.
Además,
a nadie
toda la razón.
Normal le gusta empezar a descuartizar. Eso tienes que ser un psicópata, pero además muy grande, muy fuerte, muy... tremendo.
Sí, pero fíjate que además que en este caso, bueno, afortunadamente hay bastantes pruebas contra este individuo, entre otras razones porque él cuando vuelve de deshacerse del cadáver, que mete parte del cadáver, lo mete en una caja y lo deja en una carretera, en el arcén de una carretera, y el resto del cuerpo lo mete en una bolsa y lo deja en un contenedor de basuras, pero digo, vuelve a su casa y llama por teléfono a un abogado y habla con su padre y le reconoce el crimen. O sea, al principio sí reconoce el crimen, es en dependencias policiales cuando da esta nueva versión. Pero es que incluso esta nueva versión de la caída tampoco se sostiene, porque la autopsia lo que ha demostrado es que esta chica había muerto por asfixia.
Pero, perdona, yo creo que alguien que va a descuartizar a otra persona ya está preparado, que no es tan fácil, ¿no? Tendrá que tener algún sistema de, yo no sé, de descuartizamiento.
Bueno, en este caso...
que no cuente el cuento de la escalera, este lo tenía todo...
Sí, de hecho los amigos, lo que cuentan, los amigos de este individuo, lo que dicen es que ya les había comentado que quería matar a su novia, pero que, y que para eso iba a contratar a alguien. Es decir, lo que es la intención previa parece que la tenía. En cuanto a los descuartizamientos, yo creo que es muchas veces, pues lo que hayas leído últimamente, a lo mejor en la, sí, en la prensa, contagioso, o lo que hayas visto en televisión, que bueno, ves que la gente, o alguna gente, bueno, pues descuartiza y tal para intentar que no se encuentre el cadáver y él y hace lo mismo, ¿no? Además ha sido un caso tremendo. Este chico ya ha sido sometido a 5 ruedas de reconocimiento, todas ellas positivas, pero en una de ellas uno de los testigos se fue a por él y tuvo que intervenir la policía porque le quería agredir. Es un caso tremebundo, la verdad.
Y luego empezamos a tener algún dato más de justamente del descuartizador confeso de Marta Calvo en Valencia.
Efectivamente, aquí lo que tenemos ahora es porque hay una investigación paralela tanto de la policía como de la Guardia Civil. En este caso la novedad se produce en el caso de la policía, que ha conseguido situar al descuartizador de Marta Calvo, lo ha conseguido situar en un piso de Valencia donde el 15 de junio pasado murió una mujer. ¿Cómo lo ha conseguido situar allí? Porque, bueno, cuando murió esta mujer hubo una inspección ocular, porque era una muerte en circunstancias extrañas, y encontraron un preservativo y, bueno, evidentemente recogieron esa prueba para posteriormente analizarla. Lo que ocurrió posteriormente es que la autopsia de esta mujer había determinado que había muerto por una ingesta masiva de ingesta o sobredosis de cocaína, ¿no? Que, por tanto, era una muerte más de las que se producía y no hubo más investigación. Pero, claro, al saltar el caso de Marta Calvo, y las circunstancias tan tremendas del caso de Marta Calvo, lo que se ha hecho por parte de la policía y de la Guardia Civil es una revisión de todos los casos anteriores que pudieran tener un mismo patrón que el de Marta Calvo. Recordemos que el caso de Marta Calvo es todo se habría producido en el contexto de lo que se llama una fiesta blanca, que es la utilización en prácticas de la cocaína en prácticas sexuales, por decirlo de una forma más o menos sencilla, ¿no? Además de esta mujer con la que se le relaciona del 15 de junio, del piso del 15 de junio en Valencia, hay otra mujer también localizada por la policía que en este caso habría conseguido salvarse, pero también habría intentado hacer las mismas prácticas con ella, con lo cual estamos viendo que es un patrón de actuación por parte de este individuo muy, muy, muy consolidado. Esto se une a 7 casos que tiene la Guardia Civil, que también se ajusta a los mismos parámetros. Con lo cual, el caso ya criminal se está, por lo menos empieza ya a coger un poquito bastante enjundia, porque independientemente de que se encuentre el cadáver de Marta Calvo o no se encuentre, lo que sí se le va a poder imputar a este individuo son hasta 10 agresiones sexuales y, en su caso, incluso hasta 10 intentos de homicidio. Con esto conlleva unas penas muy, muy, muy altas, insisto, a la espera de lo que se pueda demostrar que lo de Marta Calvo fue un crimen.
Pues muchísimas gracias a Pablo Muñoz por acercarnos la crónica de sucesos policiales. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Ahora enseguida vamos a la crónica de corazón.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Stickin.
COPE. Estar informado.
Esta semana, querido Mikey de Toro, ¿sí? Tenemos que inaugurar el exprimidor con lo del perro.
¿Con lo del perro quieres
con
inaugurar?
Con lo del perro, porque esto es inaudito, querido Diego González. Tú, como eres de Burgos, no vas a entender esto de uno de los perros del entorno del rey de Marruecos.
Ha sido una noticia muy sonada
uno
esta
de
semana.
Ellos.
Sí, entre otras cosas
Rafa
porque...
del perro. Lo primero.
No sale la raza del perro.
No, pero es relevante.
No, tampoco es relevante. No, es la situación que crea. Imagina que vas por el paseo marítimo de tu ciudad de vacaciones o tu ciudad natal, según si vives en playa o no, y de repente empiezan a aparecer grupos de policías por todos lados. Claro, la primera reacción de cualquiera de nosotros.
Pero así en plan los hombres del Harrelson.
Sí,
como
una serie de televisión. Como si empiezan a salir ahí policías, venga, marabunta. Todos al paseo marítimo y no sabes muy bien por qué. Bueno, la primera reacción que nos podría pasar a cualquiera sería pensar, vete a saber el lío que ha pasado por ahí.
Atentado terrorista.
Efectivamente, bueno, nada más lejos de la realidad. Pero antes voy a poneros un poco en contexto. El protagonista de todo esto es el rey de Marruecos, Mohamed VI, que tiene un buen amigo, el boxeador Abu Azaitar, conocido como Gladiator en sus entornos de peleas, y qué tal es su amistad con el monarca, que han llegado a pasar las vacaciones juntos con los hermanos del campeón de artes marciales, para ponernos ahí un poco
bueno,
en situación.
Que es un amigo suyo de una y carne y que este perdió a su perro.
Efectivamente.
El boxeador.
Eso sí. Es. Y el tema del operativo policial no es otro que el luchador perdió de repente al perro y no veas el lío que se montó, porque parece que un chaval se encuentra al perro por ahí, por la calle, el perro decidió...
El perro tendría que ser pequeño, entonces.
Sí, no podía ser un Doberman, sería un poco raro. El perro decide que este nuevo chaval, o el nuevo dueño, digámoslo así, es más majete, sí, vete a saber por qué, acabó en casa del chico, lo que se tradujo por parte de la policía y el chico en una detención, porque pensaban que lo había robado, y la película que tuvo que contar el pobre chaval y los padres... Para decir que solo estaba cuidando...
La historia es simplemente que el perro se perdió y apareció en casa de otro, pero la cosa ha trascendido y los diarios marroquíes lo han reflejado con cierta indignación, dice el titular. El robo del perro de Abu Azaitar priva a Rabat de las fuerzas de seguridad. Claro, fue un poco excesivo.
Que no hubo robo. Que el perro se fue por su cuenta.
No, el perro parece que se fue por su cuenta, el chaval se lo encontró y dijo,
se lo encontró y dijo,
perro,
para mi casa.
Claro, le gustó, estaba limpio, estaba tal, se lo lleva y resulta que era simplemente...
Madre mía, vamos a cambiar de casa real.
Vamos.
El que ha metido la pata, pero no con un perro, sino con un chiste, es Guillermo, sí. El príncipe Guillermo de Inglaterra.
Sí, con el coronavirus. Bueno, es de sobra conocido el humor que tienen en los dos duques, Guillermo y Enrique, Harry. Sobre todo...
Yo del humor de Harry sí, pero del de Guillermo...
Sí, tiene un poquito, tiene sus toques.
¿Con lo sosete que es?
No te creas,
pues ya
has
visto.
Tiene sus puntillos. Bueno, esta semana les tocaba visita a Irlanda, con la obligada también visita a la fábrica de cervezas Guinness, donde Kate y William aprenderán a tirar una pinta...
Y ahí
y además pudieron degustar un poquito de la cerveza negra.
¿La
más
conoces tú o qué?
¿Cuál?
La de cerveza Guinness.
¿Lo has tomado
la fábrica?
La negra sí, no, la fábrica no.
Ajá.
Bueno,
lo tengo pendiente.
El tema es que ya un poquito con el puntillo y en una conversación animada con gente de algunos sectores, entre los que se encontraban unos paramédicos, el chiste de Guillermo fue de un hombre que llega a consulta diciendo «Me estoy muriendo, tengo coronavirus», y le contesta a los paramédicos «Solo tienes tos». Ya
que
está.
Yo no acabo
que
de entender el chiste.
¿Sabes cómo quitarle la importancia que tiene el coronavirus un poco al...
Yo no lo he pillado, ¿eh?
Bueno, la gente... Yo no
Tú tampoco,
cojo el
¿verdad,
chiste,
Chris? Vale.
No lo cojo. La cuestión es que en las redes todo el mundo saltó para criticar la poca delicadeza del duque y arremetiendo contra la casa real.
Sí, no tuvieron mucha delicadeza. Luego es verdad que hubo gente que se puso de lado del duque y dijo, bueno, que esto también se puede tomar con un poquito de humor, que también hace falta. Que era lo que estaba intentando él, supongo. Quitar la importancia del coronavirus.
Y manteniéndonos dentro de la familia británica, vuelve Meghan y marca el punto final de los actos oficiales como miembro de la Casa Real. Ha sido en la gala de los Endeavour Awards.
Que fueron el pasado jueves. Bueno, este acto marca el primer punto de no retorno de los Sussex, porque a Harry todavía le quedan un par de actos más que van a culminar el 31 de marzo, con ya la salida definitiva de la ducal pareja de la Casa de Real Británica. Bueno, de hecho, las relaciones entre parejas ducales ya empiezan a flaquear.
Ya eran controvertidas,
sí,
porque las dos mujeres se llevaban muy mal.
Ellas nunca se han llevado bien. Enrique y Guillermo sí se han llevado siempre bastante bien. El problema ha sido, efectivamente, cuando ha llegado Meghan... efectivamente, a este certamen lo normal es que vayan las dos parejas de duques. Lo que os acabo de contar de las cervezas Guinness parece más una salida por la vertical, a ver si no tenían que cruzarse, y efectivamente no se han cruzado en el certamen, solo lo han presentado Meghan y Harry. Bueno, ellos están de viaje en Irlanda y además el lunes se celebra el día de la Commonwealth, que es un día muy celebrado por parte de los británicos, también de los Windsor. Y también va a ser el más raro en los últimos años, bueno, con la salida de unos duques. El príncipe Andrés se busca tras su salida de la Casa Real el pasado noviembre.
Recordemos que estaba implicado en el caso Weinstein de abusos.
Y uno de los últimos días marcados en la agenda real para Harry y Meghan.
Que se van, que sí, esto que, ya que no se van.
Sí.
Más del Me Too, del escándalo que sigue coleando en los Estados Unidos y en otros países. Hablábamos la semana pasada del caso controvertido de Plácido Domingo. Recordemos que no ha habido juicio ni ningún tipo de monitorización judicial de lo que aconteció o dejó de acontecer. Tenemos una lista de mujeres que lo han acusado sin dar su identidad. Una minoría, dos o tres, creo, que señalan extralimitación de sus actitudes y le ha costado el final de su carrera, verdaderamente.
Sí, además que ha sido aplastante el final de esa carrera. Bueno, también os recuerdo que un sindicato pactó con el tenor una suma de $500,000 por evitar publicar los detalles de un informe en los que él asumía responsabilidades y que al final se acabó filtrando. Bueno, esto viene a colación de que con el paso de los años es posible que algunas personas se estén aprovechando de movimientos en masa como este Me Too, aprovechan las circunstancias y, bueno, se valen de la fama de otra persona para intentar crecer profesionalmente. Bueno, el turno ahora le ha tocado a James Franco, que para los que no le conozcáis, es uno de los nombres que más eco hacen en las esquinas de Hollywood hoy en día. Es un actor reputadísimo, tiene una carrera al estrellato.
¿Te suena a ti o a mí, no?
¿Es el de Gladiator?
Este ¿no? es el de Gladiator, no, de hecho es el de... este ha hecho, ¿no? Ha actuado en Spider-Man, ha actuado que era el...
Ah, no, le confundo yo con otro ahora.
Yo creo que sí, es más jovencillo. Bueno, en su carrera al estrellato,
de
efectivamente...
Gladiator, el protagonista, no.
No, ese es...
Ese es Russell Crowe.
Russell Crowe. Bueno, que estaba ahí en su carrera al estrellato, efectivamente, primero como actor y luego como director. ¿Para qué le ha servido todo esto? Ha fundado su propia escuela de interpretación. Bueno, dos alumnas le acusaron el pasado octubre de supuestos abusos sexuales. Concretamente fue la propia Citer Kaplan quien contó que durante la repetición de un ensayo de clase de una escena de la película The Long Home se representaba una orgía y se les pidió, hubo con ellas ciertos propasamientos.
Sí,
hubo
cosas tocamientos ahí y abusos.
Por parte de James Franco.
Franco dice que son mentiras, que se quieren valer de su fama para demandar atención. Y bueno, ahí estamos en la controversia. O sea, no, que de esto vamos a oír hablar mucho en los próximos meses.
Tienen mucho cuidado porque en un principio, por no saber por dónde salir, no ponen de por medio a los abogados. Y efectivamente, esta vez ya James Franco, una vez ha resurgido esta información, ha dicho, mira... Esto no pasó, se ha escudado detrás de sus abogados y ha dicho que es gente que está aprovechando su fama.
Yo
para
digo
ascender.
Que si un señor me toca los pechos, como dice una señora que hizo Plácido Domingo, yo me vuelvo y le cruzo la cara y no espero 40 años
para
a que este señor tenga 80 años y decir que me sentí sobrepasada por las circunstancias. Hay apenas cada uno. Iñaki Urdangarín, que ha disfrutado ya de un par de permisos en el que se le ha visto feliz con su mujer o con sus hijos, ha visto denegado un permiso en esta ocasión.
Sí, ha visto denegado el permiso concreto que le iba a poder llevar a acompañar a su familia en Ginebra, porque él lo que en un principio pidió en esta última instancia fue que le concediesen durante dos fines de semana al mes el poder dejar en la cárcel para poder pasar esos días con su familia. Bueno, ya explicamos en un momento dado que tenía que haber un familiar de Urdangarín con un domicilio constante en el sitio donde él tuviese que salir. Claro que con esto ya ha surgido un problema. Se le ha concedido efectivamente salir los dos fines de semana al mes, así lo ha decidido el juez de Valladolid.
Esto es al margen de los trabajos de voluntariado,
Esto es al margen, o sea, esto ya sería para, además de hacer los trabajos de voluntariado, esos dos fines de semana haría los trabajos y también saldría y podría ver a sus familiares. Bueno, hay un tema con la ley que dice que se puede resumir, vamos, en el principio de territorialidad de la ley penal, que no permite su movimiento por otros países, porque ha recordado que Urdangarín está cumpliendo una pena privativa de libertad. Claro. Entonces, bueno, tras esta resolución, Urdangarín está más cerca de la libertad que él necesita y ansía, y de vivir con su familia en Vitoria. Estas salidas, tal y como admite el juez, son más propias de un tercer grado que de un segundo grado. De esto sale un régimen de vida mixto que combina aspectos de varios regímenes de la vida. En el caso que nos ocupa, la petición se refiere a una combinación de los aspectos del régimen ordinario y del régimen abierto, que se corresponden con la con el segundo y el tercer grado, que era ahí donde tenían la duda por si le dejaban salir esos dos fines de semana al mes
que
o no.
Que no se puede salir de viaje por el pero mundo no mientras está, si se lo han denegado. Y lo que amenaza con ser escandaloso es que en abril, a principios, salen a la venta las memorias de Woody Allen, bien controvertidas, sabéis, porque hay acusaciones de abusos con respecto a sus propios hijos adoptivos y luego un muy controvertido matrimonio con esta chica que fue su hija.
Uh-huh. A ver, los ánimos llevan ya calentitos unos años, quiero decir. Han sido muchas las declaraciones, los mitos que han surgido en torno a uno de los más grandes directores de Hollywood, que incluso ha provocado en algunas ocasiones que el director haya tenido que dejar algunas películas apartadas. No había quien se las produjese. De hecho, ahora mismo Woody Allen no puede publicar, no puede trabajar con ninguna productora. Es un caso parecido al de Weinstein, pero en este caso en la figura del director. Bueno, todo esto viene de unas declaraciones que la hija adoptiva del director, Dylan Farrow, en 1992 dijo que su padre había abusado de ella. Era apenas una niña, pero en 2014, ya más crecidita, se reavivó todo el tema por un artículo que se publicó en el New York Times y donde ella ya incluía un relato de todo lo ocurrido. Eso sí, la investigación policial ha determinado ya en varias ocasiones que no tiene salida por ningún lado y que no hay pruebas que sustenten las acusaciones de la hija hacia su padre. Claro que ahora con la publicación del libro, bueno, surgen más dudas y sobre todo ha provocado un nuevo enfrentamiento entre el director y su hija. Porque claro, este libro viene de la mano de Woody Allen. Digamos que es una biografía autorizada y que él da los datos sobre su vida, es el propio director, claro, ahí no tienes mucho donde moverte. El hecho de que se pueda hablar de la hija sin haberle consultado absolutamente nada, le ha puesto un poco los pelos como escarpias. Y luego la otra cara de la moneda es que la hija se está defendiendo con otro de los hijos de Woody Allen, que se llama Ronan, que es el que en un principio publicó un libro sobre todos los abusos que había hecho Harvey Weinstein con la misma editorial.
¿Pero entonces, qué tiene que ver una hermana con un hermano? O sea, el hermano publica sobre Weinstein y Woody Allen publica sobre su propia vida. ¿Y qué tiene que ver?
Woody Allen se está metiendo en la misma editorial que ha publicado sobre los abusos, donde sí. Yo creo que la hija querría publicar sobre los abusos que ha sufrido ella por parte de su padre. Donde en un sitio le facilitan a Weinstein el ser publicadas sus memorias con todas las salvajadas que ha hecho. Querría la
hija
también.
Pero eso no son sus memorias, eso es lo que Ronan ha publicado sobre los abusos sexuales de Weinstein.
Pero imagínate que las memorias que se publican de Woody Allen son las de por parte de la familia, donde vendrían reflejados los supuestos abusos sexuales que habrían tenido. Claro, claro.
A lo mejor Dylan Farrow lo que quiere dar es su versión.
Y esa es la otra, efectivamente, que como no sabemos si efectivamente, porque según la policía ahí no ha habido abusos, bueno, pues se
esto
va a quedar
habrá
en el
que
aire.
La consecuencia será que se escrutarán minuciosamente el 7 de abril las memorias de toda la vida del director, que promete incluir relaciones familiares, amoríos y anécdotas de su paso por los platós del cine.
Eso es.
Muchísimas gracias, Mikey de Toro.
Era un placer,
And I'll write your name. Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Schlichtin.
COPE. Estar informado.
Por cierto, que acabo de ver que Hachette ha dicho que no saca las memorias de Woody Allen, ¿eh? Acaba de rechazar la editorial esa posibilidad.
Es que Woody Allen está muy protegido en América, o sea, de la misma manera que el otro, pues bueno, no ha tenido ninguna protección y muy bien, además. Pero Woody Allen, yo creo que si salieran sus memorias, que como director de cine le admiro mucho, como persona no tanto, ¿eh? Y creo que todas las acusaciones de abusos que han dicho sus hijos son muy extrañas en un padre, ¿eh? Y que los hijos digan esto. Y que luego se haya liado con una de las niñas que adoptó es todavía más extraño. Por eso que es un personaje bastante siniestro.
O sea, pero al final ni siquiera su versión de los hechos, que iba a ser controvertida, va a salir adelante. Porque no, Hachette porque acaba de decir que no,
claro,
que no lo saca.
Porque está protegido.
Vamos con un personaje histórico que ha elegido Carmen Lomana, que en vísperas del 8M, del Día de la Mujer, es particularmente interesante, ¿verdad?
Mira, es una mujer que siempre la he tenido una admiración y todas las mujeres deberíamos de tener un gran agradecimiento a Clara Campoamor. Está enterrada en San Sebastián y yo alguna vez que he ido al cementerio siempre le dejaba unas flores en agradecimiento. Clara es madrileña, nació en Madrid en el año 1888, nació en Malasaña, una madrileña pero de Malasaña además, que le da, eso imprime carácter.
Muy castiza. Sí.
Muy castiza y de una familia pues muy sencilla, su madre era modista y su padre era contable. Murió su padre cuando Clara era muy jovencita y tenían una situación económica pues bastante mala. Y Clara no pudo, tuvo que dejar el colegio, sus estudios, se puso a trabajar de todo, de modista, de telefonista, en una tienda. Y luego, como era inteligentísima y no tenía ni el bachillerato, pero ya escribía artículos. En cuanto la dejaron, empezó a escribir pequeños artículos, pero firmados con otro nombre.
Que luego que sacaría alguno, el bachillerato, ¿eh?
Claro, claro, pero eso es lo fantástico, que claro. Cuando ya tenía una situación económica mejor, decidió que iba a hacer el bachillerato y lo sacó en 2 años. Y luego se matriculó en Derecho. Y bueno, fue una abogada fantástica. Pero lo más importante de Clara Campoamor es cómo luchó porque las mujeres tuviésemos el voto. Cuando en la República salió diputada por Madrid, pues una de las cosas que más luchó fue porque la mujer pudiera, los derechos de las niñas en general, que no hubiera discriminación y que la mujer pudiese votar.
¿Votar?
Y en ese momento, cada vez que salía en el Congreso hablando del voto de la mujer, era el pitorreo de todos. Porque aquí, señores, había en esa época, en el 32, estaban tres mujeres solo, Victoria Kent, que era socialista, y Margarita Necker, eran todas republicanas. Margarita Necker, que era una mujer radical, republicana también. Pero ninguna de las dos apoyó a Clara Campoamor, porque ellas opinaban que el voto de la mujer iba a perjudicar a la República, porque están muy influidas por los
la
curas.
República, no, a la izquierda.
Bueno, a la izquierda y a la República
pero
también.
Pero la República estaba en vigente.
Porque Indalecio Prieto... No, pero pensaban que a lo mejor en las próximas elecciones podía perjudicar, ¿no? Y salir fuera la República. Por eso Indalecio Prieto, cuando ya consiguieron que el voto de la mujer saliese adelante en el Congreso con el apoyo de la derecha y el apoyo de Esquerra Republicana, eso es una contradicción. Y hubo algún socialistas muy progresistas, pero muy pocos, que también votaron a favor. Y hubo una diferencia, pues me parece que eran de 131 votos a 161, algo así, tampoco grande, pero suficiente como para que saliese. Y Indalecio Prieto salió como una fiera bramando, diciendo, nos han metido una puñalada a la República. Por eso te digo lo de la República.
Es increíble.
Ella
porque
fue
Clara Campoamor, que era una mujer del Partido Radical de Rusista, que luego evolucionó mucho hacia posiciones conservadoras, fue la defensora de la mujer frente a las socialistas, a Victoria Kent y a Margarita
Cada vez
Nelken.
Que ella, pues es lo que te estaba comentando, que cada vez que ella en el Congreso empezaba a defender a la mujer, a los derechos, al voto, salía sobre todo Victoria Kent, que era muy tremenda, que creo que era la que llevaba la directora de prisiones en España, que hay una canción muy divertida dedicada a ella.
Hizo una labor Victoria importante Kent,
sí.
En las prisiones.
Y luego, es que yo creo que por encima de todo, y por eso yo adoro a Clara Campoamor, era una mujer totalmente imparcial. Ella criticó lo mismo el fascismo que el comunismo. Y luego criticó y se puso en contra de todo este movimiento que había en ese momento, sobre todo en Cataluña, que fue bestial, que mataron a muchísima gente y tuvo que exiliarse. O sea, en el año 38 ya se va de España, se va a Argentina, después se va a Suiza. Estuvo en Argentina, se dedicó sobre todo a escribir, a dar clases, a hacer, bueno, diferentes traducciones, porque era una mujer cultísima. Y sobre todo a mí me parece maravilloso que denunció muchísimo las brutalidades que se estaban haciendo en el Frente Popular. Por eso tuvo que marcharse de España, murió en Lausanne, murió con 84 años, en el año 72, no hace tanto, y creo que la tenemos que estar muy agradecida. Luego, ¿por qué fue apoyo al cementerio de San Sebastián? porque había una familia que ella era madrina de uno de los hijos y no quisieron que se quedase en Suiza. Y como estos tenían ahí un panteón, pues la llevaron.
Qué bonito, porque cuántas veces explicamos que hay hombres y mujeres españoles muy alejados de España en sus momentos de la muerte, que permanecen pues en Francia, en Gran Bretaña, y cuyos cuerpos no son traídos.
Pues yo animo a la gente que vive en San Sebastián, si pueden hoy, que suban a Polloe o mañana y le pongan unas flores a Clara Campoamor.
Porque además Clara Campoamor fue una de las biógrafas de Concepción Arenal, una mujer católica muy interesante, que también hizo un trabajo muy interesante en las prisiones, y Clara Campoamor escribió El pensamiento vivo de Concepción Arenal, también nos rescató a esa otra gran
mujer.
Pero
fíjate qué maravilla, ¿no? Que hay un momento en que, aunque estés muy diferenciada en cuanto a tus ideas, en cuanto a tu pensamiento político, puedes hacer una gran loa de otra mujer que está en las antípodas tuyas, quizá. Que esto ha sido muy bonito. No sé si habéis visto un vídeo que ha hecho el Partido Popular, de las mujeres del Partido Popular. ¿Lo has visto,
no,
Cristina?
No, no lo he visto.
Bueno, pues se van presentando, cada una un poco dice cómo es y que, y después les van dando, sin saber ellas lo que les va a tocar, papelitos con nombres de diferentes mujeres de otros partidos, del Partido Socialista y de Podemos fundamentalmente, y alguna de Ciudadanos. Entonces es muy bonito porque hablan bien, ¿no? Es la forma más bonita que tiene cada mujer y la manera de actuar, aunque esté, pues mira, como por ejemplo Irene Montero, a la que le tocó Irene Montero, pues a ver qué digo. Y entonces dijo, bueno, me siento solidaria porque yo también he tenido gemelos y tal.
Pues Carmen Lomana, muchísimas gracias por esta tu sección. Nos cambiamos de tercio, veo por ahí a Estela Luna de María. Si te informas del coronavirus, por ejemplo, en las páginas de la OMS, te puedes encontrar con algún fraude y con algunas fakes que vamos a contarte.
Esto es algo que nos tiene descolocado.
¿Qué estás pensando?